Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tienen como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Poco a poco mis ojos comenzaron a abrirse. El sonido del monitor cardíaco fue lo primero que pude escuchar. Lo reconocí de inmediato. ¿Y cómo no? Si llevaba 16 meses en el hospital, esperando por la cirugía. Mi mano derecha de inmediato fue a dar hasta mi pecho y pude sentirlo. Era débil, pero mi nuevo corazón estaba en su sitio. Hubo muchas ocasiones que imaginé que este día nunca llegaría. Recibir un trasplante de corazón es algo único, y muchos mueren esperando, pero el mío ahora latía dentro de mí. Me sentía aliviado y optimista, aunque el efecto de la anestesia aún no pasaba por completo. De pronto, la puerta del quirófano se abrió. El doctor Valenzuela entró por ella. Este fue su trasplante de corazón número 84. Si alguien sabía lo que hacía, era él. ¿Cómo te sientes, Jonathan?
Un poco adolorido, pero lo siento latir aquí en mi pecho.
La cirugía fue un éxito. Las 9 horas que pasamos aquí han valido la pena. Felicidades. Tendrás una nueva oportunidad. Este nuevo corazón te ofrecerá por lo menos 25 años más. Claro, con los debidos cuidados.
Escuchar esto casi me hace llorar. Un mes antes, mi esperanza de vida era de tan solo 6 meses. Al momento de mi nacimiento, los médicos me detectaron una cardiopatía congénita sumamente extraña, conocida como tetralogía de Fallot, que en realidad son 4 defectos cardíacos. A los 3 meses me realizaron la primera intervención quirúrgica y durante 22 años viví con cuidados intensivos y medicamentos vasodilatadores. Pero hace 16 meses, mi situación se complicó y mi corazón ya era irreparable. Necesitaba uno nuevo. Estarás en observación un par de semanas y después te irás a casa. Estas últimas palabras del doctor Valenzuela me hicieron saltar de emoción. Por fin regresaría a la casa de la abuela. Era todo lo que quería. Después de tanto tiempo, volví a sentirme feliz. No tenía ni idea, por supuesto, de lo que me esperaba. Esa misma noche, las terribles pesadillas comenzaron. Mi abuela llegó al hospital por la tarde. Yo ya me encontraba en la habitación. Ella claramente estaba feliz de verme y se quedó conmigo ya entrada la noche, hasta que me quedara dormido. Desde el primer día, estuvo ahí. Después de todo, mi abuela era lo único que me quedaba.
Estarás bien, mi pequeño Jonathan. Todo estará bien. Ya lo verás.
Sus palabras siempre eran tan tranquilizantes. Gracias, abuela. Gracias por no dejarme solo. Ay, suspiré antes de cerrar mis ojos para intentar descansar aquella primera noche, mientras el sonido del monitor me arrullaba. Poco a poco caí en un sueño muy profundo y fue cuando tuve aquella pesadilla por primera vez. En el sueño me encontraba de pie frente a un callejón oscuro. Al fondo de aquel callejón, una niña. Al igual que yo, de pie en medio de la calle. Era de noche y solo una luz tenue iluminaba a la pequeña. De pronto la niña comenzaba a correr hacia mí, y detrás de ella, 2 enormes lobos salían de entre la oscuridad del callejón. Uno de ellos la alcanzaba, y desde atrás le asestaba una mordida feroz en el cuello. La niña cayó de golpe al pavimento, y su sangre que ahora brotaba de su cuello comenzaba a cubrir su vestido marrón. El segundo lobo llegaba por detrás de ella y le arrancaba uno de sus brazos con una ferocidad que me hacía temblar. Estaba aterrado,
La pequeña gritaba y levantaba su cabecita ensangrentada. Me vio con unos ojos negros enrojecidos por la sangre que ahora cubría una parte de su cara. Y solo me dijo:
ayúdame.
Y luego, una palabra más que no pude comprender. Comencé a correr hasta la niña para ahuyentar a los lobos. Pero cuando estoy por llegar, estos lobos se llevan a la pequeña, o lo que queda de ella. Y en ese momento, despierto. Desperté de golpe, sumamente desesperado y muerto de miedo. Apenas podía respirar. Por suerte, mi abuela aún estaba en la habitación, así que llamó a las enfermeras rápidamente. El monitor cardíaco pitaba de una forma más acelerada de lo normal. Dos enfermeras entraron a prisas y de inmediato llamaron al doctor Valenzuela, que no tardó mucho en llegar también. Jonathan, ¿qué pasa? ¿Te duele?
Doctor, estoy bien. Solo tuve un terrible sueño. Eran dos lobos que mataban a una pequeña niña inocente y yo...
Tranquilo, tranquilo. Necesito que respires y te calmes. Tomé algunas respiraciones profundas y el doctor continuó diciendo:
Jonathan, es bien sabido que las personas que reciben un trasplante, en más del 62% de los casos, experimentan alteraciones en sus ciclos de sueño. Esto es normal. Es muy probable que experimentes insomnio, somnolencia durante el día o, en este caso, pesadillas. Así que no te preocupes. Trata de tomarlo con calma y recuerda, tu nuevo corazón aún necesita tiempo para adaptarse.
Respiré un poco más aliviado y asentí con la cabeza, al tiempo que vi cómo mi abuela estaba muy inquieta. Tranquila, abuela, solo fue un mal sueño. Un sueño que, sin embargo, se repetiría noche tras noche durante los siguientes 3 meses. Justo el periodo de recuperación de la cirugía. Cada noche era lo mismo. La niña, los lobos destrozándola y yo tratando de ayudarla sin tener éxito. Memorizaba cada detalle que podía de ese sueño sin lograr entender nada. Hasta que una noche, justo antes de salir del hospital, hubo algo diferente. La niña comenzaba a correr. Un lobo la alcanzaba y la mordía. El otro le arrancaba un brazo. Solo que en lugar de mirarme, la pequeña señalaba una parte del callejón, una pared con un graffiti y las letras SDZ. Luego los dos lobos comenzaban a correr hacia mí. Esto no me gusta nada, pensaba esa noche antes de ir a casa. Solo espero que dormir en mi cama me ayude con esto y deje de tener esta horrible pesadilla. Pero eso no ocurrió. Tan pronto como llegué a casa, el sueño continuó. Cada día era más vívido y me despertaba horrorizado. Una noche, otra cosa cambió en aquella pesadilla. La niña corría. Los lobos la alcanzaban. Señalaba el grafiti. Los lobos venían por mí y uno de ellos me alcanzaba. Mordía mi cuello. Me desangraba y sentía cómo mi corazón dejaba de latir. Mi nuevo corazón se apagaba. Justo antes de que dejara de latir, veía hacia el callejón y veía a la niña corriendo, alejándose del peligro y diciéndome: gracias. Esa noche, mi corazón se detuvo de verdad. Desperté en el hospital rodeado de enfermeras que intentaban reanimarme. Por suerte, lo lograron.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Le pregunté al doctor Valenzuela.
No lo sé, Jonathan. Todos los estudios parecen normales. El corazón está fuerte y haciendo su trabajo. Tengo que ser muy honesto contigo. La verdad es que no sé qué te sucede.
Yo sí lo sé. Es ese sueño. Ese sueño es el culpable de todo.
Tendrás que irte a casa. Probaremos un nuevo medicamento que quizá ayude a controlar tu ciclo del sueño y te veré en un par de días. Lamentablemente, Jonathan, es todo lo que podemos hacer por ahora.
Ese día mi abuela me abrazó con tanta fuerza llorando y me dijo:
no quiero perderte, pequeño. No quiero perderte, Jonathan.
Fue todo lo que dijo antes de subirnos al taxi para regresar a casa. Nos acercábamos a la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El tráfico era horrible y el taxista decidió tomar un atajo. Tomamos una vía alterna y cruzamos un callejón. Fue cuando todo cambió. Yo miraba por la ventana hacia una pared y vi el graffiti, las letras SDZ. Mi corazón se aceleró. Quise decirle a mi abuela, pero la preocuparía aún más. Era justo lo que había visto en mi sueño. Estábamos a solo unas cuadras de la casa de la abuela. Por un momento sentí náuseas y le pedí al taxista que se detuviera para vomitar. Y fue justo lo que hice. Al llegar a la casa solo pensé en una cosa. Si quiero que esto termine, tengo que regresar a esa calle. Eso lo haré. Lo haré esta noche. Esperé hasta que anocheciera. Tomé una linterna y salí por la ventana de mi habitación que daba justo a la calle. La ciudad parecía tranquila. Algo muy extraño. Las manos me sudaban. ¿Qué estoy haciendo? Me preguntaba, al tiempo que comencé a caminar en dirección de aquel callejón. No tardé mucho en llegar. Aquí estoy. Y ahora no estoy soñando. Es aquí. Mis ojos buscaron a la pequeña, pero no había absolutamente nadie. Esto es una locura. Si mi abuela se entera, se va a preocupar muchísimo. De pronto, una figura salió entre las sombras. Un vestido marrón se iluminó con una luz cercana. Era ella, la pequeña. Mi respiración se aceleró y ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Los lobos? ¿Dónde están los lobos? Seguramente vendrán por ella. ¡Niña, ven! ¡Corre hacia mí! ¡Corre! La niña comenzó a correr y justo por detrás de ella, otras dos figuras salieron de entre las sombras. Me quedé congelado al ver que no eran lobos. Eran dos hombres. Uno de ellos sostenía un cuchillo y el otro un arma. Los hombres comenzaron a correr hacia la niña. Uno de ellos la alcanzó y le dio un fuerte golpe en la cabeza. La niña cayó al pavimento. El otro hombre iba acercándose a ella cuando mis pies comenzaron a moverse en su dirección. Era como si pensaran por sí mismos. Corrí sin tener la más mínima idea de qué hacer. Tienen un arma, pensé, pero mis pies no reaccionaron.
¡No te metas en esto, pendejo! ¡Te mato!
Por favor, déjenle en paz o llamaré a la policía.
Si das un paso más, te mataré.
La niña, que aún yacía sobre el piso, se levantó de a poco.
Yo estaba quieto, frente a ella y frente a los dos hombres con la linterna en mi mano derecha.
¡No te acerques o te voy a disparar!
Dijo nuevamente aquel hombre. Miré fijamente a la pequeña. Sus ojos negros y su vestido marrón teñido de rojo por la sangre que salía de su cabeza, producto del golpe que le había dado aquella bestia. La miré fijamente y le dije, corre, corre y no mires atrás, busca ayuda. Si ves a mi abuela, dile que la amo. La niña me miró y dijo algo que me hizo temblar. Gracias, papá. Tomé la linterna y la arrojé con todas mis fuerzas al hombre con el arma. Le di un jalón a la niña para que comenzara a correr y el hombre disparó. La bala me dio en la espalda, pero no salió de mi cuerpo. Se quedó atascada en mi corazón. Caí de rodillas al tiempo que los hombres comenzaron a correr tras la pequeña. Mis latidos eran cada vez más lentos, pero no dejé de mirar. No dejé de mirar a aquella pequeña alejándose, corriendo. Y hasta que pude ver cómo alguien la ayudaba, me tiré por completo mientras mi nuevo corazón, se apagó lentamente. La ambulancia recogió el cuerpo de Jonathan aquel 12 de abril. Al llegar al hospital, su abuela recibió la terrible noticia. Jonathan había muerto. Sin embargo, esa no fue la gran sorpresa de aquella noche. La sorpresa fue Cuando la abuela se enteró que aquella pequeña era la única hija de Gustavo Alcántar, el donador del corazón de Jonathan.
Hey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.